Cuando nosotros leemos un texto como Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde se nos dice que las personas van a observar nuestra forma de vida, nuestra conducta, la expresión que damos a nuestra fe, y van a ser movidos a cuestionar cuál es la razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que admitir que nos quedamos cortos de vivir a la altura de la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados. Al vernos las personas, nos preguntamos, ¿pueden observar que hay algo en nosotros que nos mueve a ser diferentes? ¿Pueden ellos observar un motor, una fuerza interna que nos lleva a despegarnos de las cosas terrenales como ellos no pueden hacerlo? Que nos desenvolvemos en la vida y tomamos decisiones en la vida por algo que está fuera de aquí y que nosotros amamos con todo el corazón. Es de eso que está hablando Pedro. Que las personas podrán observar nuestra esperanza. Podrán notar algo que nos lleva a vivir de cierta manera y que les llevará a tener curiosidad y preguntarnos por qué tenemos tal esperanza. En un sentido podemos afirmar que el cielo no será un lugar de esperanza. El cielo será el cumplimiento de nuestra esperanza. La vida de esperanza es aquí. Y la esperanza normalmente se experimenta en medio de un contexto adverso. Podemos vivir y suspirar en medio de un ambiente hostil porque nosotros esperamos que las cosas no seguirán así para siempre. En otras palabras, sabemos que no hemos llegado. Pero mucha gente vive a nuestro alrededor como si esto fuera todo. Y abrazan las cosas de este mundo como si eso fuera todo. Y van tras esas cosas como si eso fuera todo. Y es por eso que la Escritura dice que su esperanza está aquí y que cuando mueren su esperanza se acaba. Esto es todo lo que tienen. Es como si esto fuera su cielo. Pero nosotros, si experimentamos la esperanza cristiana, entendemos que esto es algo que nos permite vivir porque anhelamos algo celestial, que no está aquí en la tierra. La esperanza. La esperanza es aquello que hace que las personas vivan cuando otras se han rendido. La esperanza ha sido tema de estudio desde la antigüedad. Es un tema al que la gente le da importancia. Desde la mitología griega se habla de la esperanza. Nosotros podemos usar la expresión, no toques ese tema porque nos estamos abriendo una caja de Pandora. ¿Qué fue la caja de Pandora? Bueno, en la mitología griega se dice que Pandora abrió una caja que dejó salir los males que nosotros vemos en el mundo. Dice que se había advertido a alguien que tuviera cuidado con Zeus y que no recibiera regalos de Zeus porque podían engañar. Y entonces el plan de Zeus fue hacer a una mujer que pudiera atrapar con sus ofertas a las personas. Y también hizo que Pandora fuera muy curiosa. Y le dio a Pandora una caja. Y Pandora se unió a un hombre. Y en medio de esta curiosidad, este hombre al que le habían advertido que tuviera cuidado con los obsequios de Zeus, sufrió las consecuencias porque Pandora no resistió a esa curiosidad y abrió la caja de Pandora y llenó el mundo de males. Y cuando vio todo el mal que estaba saliendo, cerró rápidamente la caja. Pero luego se enteró que al final, en el fondo de la caja, estaba la esperanza. Y es entonces cuando tiene que volver a abrirla, para que no vivamos en un mundo lleno de males, sin esperanza. Bueno, pero eso es mitología. Muestra que la gente tiene que vivir con algo, una esperanza que les mantenga vivos. Y hay esperanzas de diversas índoles. Hay esperanzas nacionales, esperanzas políticas, de que surgirá uno diferente, que haga las cosas diferentes, que pueda gobernar realmente para las mayorías, etcétera. Hay esperanzas así políticas, hay esperanzas de salud, de que una persona se va a mejorar. Hay esperanzas de mil tipos distintos. Pero el tema que nosotros queremos tratar es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana. ¿Por qué estudiar acerca de este tema? Cuando uno lee textos como 1 Corintios 13:13, uno se da cuenta de la importancia de la esperanza. Ahí es donde dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de estos es el amor. Permanecen. Y el texto dice, y ahora permanecen. Está tratando de describir la vida cristiana en el contexto actual de nuestra existencia antes de la venida de Cristo. Ahora, en esta época, en los tiempos postreros, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Deben ser partes centrales de nuestra existencia. Esta tríada determina el tipo de vida que nosotros tendremos aquí en la tierra. ¿Qué tanta fe tenemos? ¿Qué tanto amor practicamos? ¿Qué tanta esperanza nos mueve a vivir? Fe, esperanza y amor, características que perduran en la vida cristiana en el tiempo presente. En medio de la anomalía del todavía no, del que todavía no hemos heredado todas las cosas que se nos han prometido en Cristo, en medio de esa anomalía son la fe, la esperanza y el amor, las virtudes que nos permiten vivir aquí en la tierra para la gloria de Dios. La esperanza es una de ellas. La esperanza se habla desde muchas ópticas en la Escritura, pero la más importante de todas es la esperanza ligada a la salvación. La esperanza se habla desde diversas perspectivas en toda la Biblia, pero la más importante de todas es la que liga la esperanza a la salvación. Dice Romanos capítulo 8, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza es central a la salvación. Fuimos salvos en esperanza, vivimos en practicando la esperanza aquellos que somos hijos de Dios. Esperamos de Dios el cumplimiento de todas sus promesas. Pero también la Biblia atribuye mucho a la esperanza. Atribuye muchos frutos a la esperanza. Y que veremos más adelante. La Biblia dice que la paciencia es un fruto de la esperanza. La paz es un fruto de la esperanza. Practicamos el amor por la esperanza que nosotros tenemos. La Biblia dice que por la esperanza nos purificamos a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas dependen de la esperanza en la vida cristiana? Por ende, es importante que estudiemos un tema como este. Y viviendo en días donde se cuestiona la vida cristiana, donde la gente dice, debemos tratar de hacer que la vida sea lo más secular posible. Y la gente está abogando por que no estemos poniendo preocupaciones eternas, sino que vivamos de un modo más práctico en el mundo, los cristianos, para que dejemos de estar cuestionando aún las leyes que quieren pasar en contra del cristianismo. A nosotros nos conviene despegar nuestra vista de aquí y ponerla más en el cielo. Le decía a los hermanos que estudiábamos el libro de Hechos, a concluir el estudio del libro en el cuatrimestre pasado, le decía que los cristianos somos los más capacitados para vivir correctamente aquí en la tierra. Porque somos aquellos los que vivimos con el corazón en el cielo, los que podemos vivir con los pies sobre la tierra. Somos aquellos que tenemos el corazón en el cielo, los que mejor podemos vivir con los pies sobre la tierra. De manera que estudiar este tema es importante, es vital. Y todo atenta para que nosotros no tomemos decisiones día tras día por la fe, por las cosas que nosotros creemos. Es importante que estudiemos este tema. Es importante que tú ores, que el Señor hable a tu corazón por medio de su palabra al estudiar el tema de la esperanza. El tema de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Habiendo preguntado, es importante el tema de la esperanza, estudiar este tema, debemos preguntarnos ahora, ¿qué es la esperanza? La Real Academia Española, en su diccionario, dice que la esperanza es el estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Estado de ánimo en el que se nos presenta como posible lo que deseamos. Y ciertamente hay mucha relación entre nuestros deseos y la esperanza. Eso es verdad. Lo que no tiene esta definición, de acuerdo a la Escritura, es que lo ve sencillamente aquello que es meramente posible. El concepto bíblico de esperanza ahí difiere, grandemente, drásticamente. Yo creo que la definición de la Real Academia Española revela más bien el uso general que la gente le da al término esperanza. El uso común de la palabra es más bien para referirse a algo que quisiéramos que se nos dé en el futuro. Bueno, yo espero que la cosa cambie. Bueno, yo espero poder conseguir un mejor trabajo. Yo espero poder sanarme. Es más bien una expresión de deseo. Y se detiene allí. Y lo ve como una posibilidad, no una realidad. Por eso la definición que da la Real Academia encaja muy bien con el uso popular que se le da al término esperanza. Es algo de lo que no se está seguro, pero que se anhela, se desea. Nuestro interés no es tanto el uso común que se le da al término esperanza, sino el uso bíblico. ¿Y cómo presenta la Biblia el término esperanza? ¿Es en la Biblia un mero deseo de lo posible que creemos que ocurra? ¿O es la certeza de que algo ocurrirá? Bueno, es esto último, hermanos. En la Biblia, el énfasis está en la certeza de lo que nosotros esperamos. Ella cita expresiones como la que nosotros estamos acostumbrados a oír que la gente dice. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 15, 24, cuando yo vaya a España, iré a vosotros, pero espero veros al pasar. Eso es un uso común. Yo espero, no es que es seguro que voy a pasar, pero yo espero poder pasar. O en 1 Corintios 16, 7, cuando él dice, no quiero veros ahora de paso, pero espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Él no está seguro. Pero si el Señor lo permite, espero, Corintios, estar con ustedes. Hay una expectativa que no necesariamente se va a dar. Es una expresión de mero deseo. La esperanza no es eso, la esperanza bíblica. La esperanza bíblica no es mero optimismo. No es enfrentar el futuro en medio de la adversidad yo teniendo un pensamiento positivo. La esperanza cristiana no es fantasiosa. No es la creatividad que podamos tener de que las cosas nos saldrán bien. Eso no es la esperanza cristiana. No es basada en algo irreal, en algo ficticio. No es fantasiosa. Hay personas que tienen una mente positiva para las cosas. Se enfrentan cualquier situación con actitud positiva. Había un general que tenía ese tipo de visión, ¿no? Casi ni permitía, por así decirlo, que sus soldados le pegaran un balazo que lo sacara de circulación. Había que seguir. Dice que en una ocasión lo atraparon junto con otros soldados y lo pusieron en un foso. Y en ese foso estaba lleno de excrementos de caballos. Dice que el general entonces le dijo, vengan tropas, y se metió delante de todo ese montón de excrementos de caballos. Que por aquí debe haber algún caballo. Eso es optimismo. Bueno, la Biblia no es ese tipo de optimismo de lo que nosotros encontramos. Nosotros encontramos una certeza real. Y como veremos, basada en la palabra de Dios. ¿Qué es el uso formal, teológico, de la palabra esperanza en las Escrituras? Bueno, la esperanza es algo que nosotros anhelamos del futuro con razón y peso de que eso es así. Es una esperanza ciertísima de que eso que esperamos vendrá a cumplimiento. Esa es la esperanza cristiana. Pero como dice un autor, la esperanza es fe en tiempo futuro. ¿Cómo? ¿La esperanza es fe o la fe es esperanza? ¿Cómo es, pastor? Bueno, ahí ese es un tema de debate. La Biblia hace distinción entre las dos cosas. Yo les hablaba de esa tríada que aparece en 1 Corintios 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. O sea que la fe y la esperanza no es lo mismo. Sin embargo, en otros contextos encontramos el uso de la palabra fe y esperanza como si fueran términos prácticamente intercambiables. Y eso es interesante. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11. ¿Qué dice el versículo 1? Ese versículo que nos da una definición abierta de lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. El concepto fe es más amplio que el concepto esperanza. En ese mismo contexto, el autor nos dice que por la fe nosotros entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Nuestra fe aún se ejercita contemplando cosas del pasado. Eso que ya ocurrió, la creación, sabemos que ocurrió por la mano de Dios, por la fe. Pero lo que estamos diciendo es que la expresión de fe en el futuro, eso es esperanza. Por eso el autor dice, la fe es esa certidumbre de lo que nosotros esperamos. Eso es fe en el futuro. Por eso que los puritanos hablaban de la fe con esa interrelación de fe y esperanza. Dice William Gotch, donde no hay esperanza, no hay fe. O sea que, hermanos, cuando hablemos de esperanza, de la esperanza bíblica, tenemos que relacionarlo con la fe. Tenemos que relacionarlo con la fe. Richard Sibbes, por otro lado, dice, la naturaleza de la esperanza es esperar lo que la fe cree. Hay una interrelación entre fe y esperanza. Nuestra esperanza será fuerte si nuestra fe es fuerte. Hay relación, existe una íntima conexión. No son lo mismo, el concepto fe es más amplio, pero la esperanza se alimenta de la fe. Y la esperanza, por lo tanto, es mirar a ese futuro que se nos ha prometido con absoluta certeza. No es el uso común. Bueno, yo espero que haya cielo. No, ese no es el uso bíblico. El uso bíblico es, yo sé que hay un cielo. Y esa es nuestra esperanza. Bien, habiendo visto entonces la importancia del tema, habiendo definido brevemente el tema, yo quisiera que ahora nos preguntemos, ¿y quiénes tienen esperanza? ¿Y cómo? ¿Quiénes tienen esperanza y cómo? Hay un sentido en el que nosotros tenemos que decir a la pregunta de si los incrédulos tienen esperanza, es decir, que no, no tienen esperanza. Y vamos a verlo en las Escrituras. O sea, que la persona, en un sentido amplio del término, pueden tener esperanza. Yo espero que me sane, yo espero que las cosas me vayan bien, eso es una esperanza. No queremos negar que la gente no tenga esperanza en ese sentido. Pero en el sentido bíblico del término, la Escritura dice que solo los hijos de Dios tienen esperanza. Mientras el hombre esté fuera de Cristo, no puede experimentar la esperanza cristiana. No hay un futuro halagüeño para aquel que muere sin Jesucristo. No hay un futuro halagüeño para aquel que muere sin Jesucristo. Yo me puse a buscar en la computadora si había un sinónimo para halagüeño, para los niños, para ayudar a los niños. Y no me ayudó mucho. Promisorio. Es sencillamente esperar algo bueno. Esperar algo bueno.
Pero esa fue la palabra que vino a mi mente. No hay un futuro bueno para el que muere sin Jesucristo. El diablo puede haber hecho un excelente trabajo haciendo creer a las personas que la vida fuera del Evangelio es lo más cool que hay. Y yo sí sé que los niños sí conocen esa palabra. Lo más cool que hay. Yo trato de lidiar con mis hijos con este asunto del uso de los términos correctos, de escribir, usar los adjetivos correctos en los contextos correctos para hacernos entender. Porque resulta que para los muchachos todo es heavy. Entonces yo les digo que eso, o sea, que son pesados. Eso es algo pesado. Bueno, asimismo, para los jóvenes lo más hot es lo más cool. Hot y cool. Es así que hablan. Pero para que me entiendan entonces, no hay un futuro cool para los que están fuera de Cristo. No lo hay. El diablo ha hecho un trabajo excelente haciendo creer que hay un buen futuro para los que están fuera de Cristo. Que sin Cristo, sin religión, me irá bien. Y la Biblia dice, no es así, de una manera determinante. En Efesios capítulo 2, versículo 12, se describe cuál es el estado de aquellos que están sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la vida fuera de Cristo. Esa es la vida antes de nosotros venir a los pies de nuestro Salvador. Nosotros teníamos nuestras esperanzas mundanas, terrenales, que nos permitían acostarnos y esperar que al otro día nos iría mejor. Levantarnos con esperanza de algo. Si es para los niños, alguna actividad, algún juego nuevo que descubriríamos, alguna actividad nueva que haríamos para no estar aburridos. Si es un joven, era el último bonche, ¿dónde se está armando? ¿Dónde eran los 15? Eran en nuestros días. ¿A dónde era el último de los 15? ¿Dónde está el último tiempo joven? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la pachanga? ¿Dónde está la garabía? ¿Qué más sinónimos uso? No sé. Pero ¿qué mantiene la esperanza del joven? Es poder seguir disfrutando el tiempo. Y así, o es el último juego, y así el hombre pasa, tiene que ser la nueva mujer, el nuevo hombre, el nuevo vestido, el nuevo lugar para yo pasarla bien, de esperanza en esperanza que se quedan aquí en la tierra. Esperanzas ilusorias, esperanzas que no sacian. Pero cuando vemos la vida desde la perspectiva de Dios, cuando le decimos, Señor, describe la vida del hombre sin ti. Dios mismo describe esa vida como alguien que está sin esperanza, sin Dios en el mundo. Es el estado más triste y miserable. Ahí nos encontrábamos, amados hermanos, sin esperanza en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios transformó esto. Vivíamos sin esperanza, pero Dios ha traído una nueva esperanza. Ahora nosotros hemos sido llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Efesios 4:4. Cuando se está alentando a los tesalonicenses, ¿qué Pablo les dice en 1 Tesalónica capítulo 4? Cristo volverá, los que estén muertos resucitarán. Y, por lo tanto, ¿cómo debemos ver a nuestros muertos? No debemos verlos como aquellos que no tienen, ¿qué? Esperanza. ¿Cómo es que describe Pablo a los incrédulos? Los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza. Todo se queda aquí, todo está aquí, tienen que gozarlo aquí, tienen que disfrutar la vida aquí, esto es todo, esto es todo, esto es lo único que tienen. Y por eso cuando enfrentan la muerte, la enfrentan como aquellos que no tienen esperanza. Y por eso Proverbios dice,
Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Por qué? Porque el impío no la tiene. El justo en su muerte tiene esperanza. El injusto no. Dice Proverbios 11:7, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Y su expectación, la expectación de los malos, perecerá. Una esperanza que muere. Una esperanza que no pasa de esta vida a la venidera. Y allí se acaba todo. Decía alguien que mientras el mundo espera que al final ocurra lo mejor, Jesucristo ofrece la mejor esperanza. El mundo espera que ocurra lo mejor al final, a lo mejor me va bien. Mientras eso es así, lo que Jesucristo ofrece es la mejor esperanza. Y gracias a Dios, y la Biblia lo dice, que es por la gracia, hemos venido a una vida con esperanza. A una vida con esperanza. ¿Quiénes entonces tienen esperanza? Es posible vivir con esperanza. ¿Por qué? Porque Dios nos da esperanza. Porque Dios nos da esperanza. Aquellos que han depositado su fe en Dios tienen esperanza. ¿Recuerdan la relación entre fe y esperanza? Aquellos que tienen su fe en Dios tienen esperanza. La diferencia entre la esperanza que todo el mundo tiene de que les irá bien y la verdadera esperanza cristiana la hace Dios. La diferencia la hace Dios. Dios nos hace partícipe de esta esperanza por medio de la regeneración. Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva, 1 de Pedro 1:3. Él nos hizo renacer, es por medio de la regeneración, el nuevo nacimiento, que nosotros venimos ahora a tener verdadera esperanza. Podemos mirar al futuro de otra manera. No, bueno, yo espero que me vaya mejor. No, con la certeza de que nuestra vida está garantizada. Por eso nosotros, dice la Escritura, tenemos vida eterna. No tendremos, tenemos vida eterna. Nuestra esperanza, y esto es clave, nuestra esperanza está fundamentada en el carácter de Dios. Por eso yo he titulado este mensaje, Esperanzados en Dios. Esperanzados en Dios. Nuestra esperanza no es un mero conglomerado de deseos intensos sin fundamento. No está basada en el hecho de que Dios es fiel. Y porque Él es fiel, sus promesas serán cumplidas. No es ni siquiera que Dios tiene buenos deseos para con nosotros. Es que Él ha prometido que se cumplirá ciertamente todas estas cosas que Él nos ha dado en Jesucristo, tan cierto como que Él existe. Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Lean Hebreos 10, 23. Hebreos 10, 23. Hay algo que nosotros tenemos que hacer con respecto a nuestra esperanza, según este texto. Y lo dice en relación a Dios. Dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. La experiencia de esa esperanza en nuestras vidas debe tener como fundamento quién es Dios. El hecho de que Él es fiel y lo dijo, ya eso es todo. Hermanos, nosotros podemos ser, tratar de ser buenos padres. Y nosotros hacemos promesas de corazón a nuestros hijos. Y nosotros queremos dar lo mejor. Pero nosotros podemos hasta un punto. No tenemos la capacidad de dar realmente lo que es mejor. Y solamente Dios sabe plenamente lo que es mejor. Pero aún, habiendo nosotros prometido cosas que están a nuestro alcance, ¿a nosotros qué nos ocurre? A veces se nos olvida. A veces cambiamos de opinión. O nos equivocamos. Y pensábamos que era para bien y no lo era. Pero con Dios no es así. Dios promete, hermanos, y eso tiene seguro cumplimiento porque fiel es el que prometió. Ahora, ¿qué demanda eso de nosotros? Que nos mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Hermanos, porque es seguro lo que Él nos prometió. nosotros podemos hablar, proclamar, anunciar lo que creemos con certeza. Porque si Él quien prometió. Ahora digámoslo a la inversa. ¿Qué mensaje estamos dando nosotros cuando titubeamos con el mensaje que Dios ha puesto en nuestras manos? A lo mejor no es tan seguro, no es tan así. A lo mejor el cielo no es tan grande y tan bueno. A lo mejor el infierno no es tan caliente. A lo mejor las cosas que Dios ha dicho de la eternidad no son así. O es algo figurativo. ¿Sabes qué hace eso? Afecta nuestro estilo de vida. Lo que creamos acerca de las promesas de Dios afecta nuestro estilo de vida. Y lo que hacemos y dejamos de hacer. El carácter, vamos a decir, estable de la profesión de nuestra fe está determinado por el nivel de confianza que nosotros tengamos en el Dios fiel. ¿Qué tanto tú realmente crees en Dios? Bueno, eso va a ser tu nivel de confianza en Él, para expresar tu fe. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 18, solamente unas páginas atrás. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nosotros, cuando venimos a Cristo, hemos acudido a una esperanza que está puesta delante de nosotros. Ahora, dice aquí que Dios, al hablarnos acerca de estas cosas a las que nos aferramos, lo hace como un Dios que promete y jura. Y lo hace para nuestro consuelo. Pero lo grande es, en las cuales dice que es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta en su carácter. Pero Él sella con un juramento esa promesa para movernos a nosotros a mayor confianza. Porque Él nos conoce. Y Él sabe lo dado que estamos a titubear, a flaquear, a dudar. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y podemos ver el hecho de que Él no miente. Y lo que Él te lo ha dicho de corazón y lo va a hacer. Y mira, es más, lo juro por mi propia existencia, dice Él. Él jura por sí mismo. Por mi propia existencia, que yo no te voy a faltar. El Dios que no miente. Para que tengamos un fortísimo consuelo. ¡Guau! ¡Wow! Tito 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo aclara, de paso, la promesa la dijo el Dios que no miente. Hermanos, ¿cuál es el fundamento y el objeto de nuestra esperanza? Es Dios. Dios mismo. Y por lo tanto, por el carácter de Dios, nuestra esperanza está segura. Es ciertísima. Dice que mediante Cristo, 1 de Pedro 1:21, creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿En dónde debe estar tu esperanza y la mía? ¿En dónde debe estar tu esperanza y la mía en aquellos momentos de necesidad? No es en la solución humana que está al alcance de la mano, sino en Dios mismo. Si es un asunto económico, no es en la cuenta que tiene dinero, o el familiar que te puede ayudar, sino en Dios. El pueblo de Israel pecó muchas veces con Dios, porque en lugar de buscar esa dependencia y esa espera en Él directamente, acudía a naciones vecinas. Y nosotros hacemos lo mismo en otros contextos. Si el asunto es la salud, entonces puede que tengamos la medicina y un buen pronóstico para curarnos con esa medicina. O un buen médico que esté a cargo de la cirugía. Pero nuestra esperanza y confianza deben estar en Dios. Dice que Cristo murió para que nuestra fe y esperanza estén en Dios.
Palabra fiel es esta, 1 Timoteo 4:9. Y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente. ¿En quién esperamos? En el Dios viviente. El trabajo que hacemos como ministro de Jesucristo, está diciendo Pablo, Timoteo, el trabajo que hacemos es el de hombres que esperan en Dios. Esperamos en Dios. Nuestra esperanza no es una cosa, nuestra esperanza no es un evento. En la Biblia la esperanza del cristiano es Dios. Es Dios. Y esto es tan práctico, hermanos. Es tan práctico que eso es lo que puede ayudar a una mujer viuda a subsistir en medio de las adversidades y las carencias de su propia vida personal. Dice 1 Timoteo 5:5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Espera en Dios. Ella puede tener recursos a su alrededor, en la iglesia, en sus familiares y demás, pero dice, no, 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 esta mujer piadosa, primero que nada, espera en Dios. Es algo muy práctico este tema de la esperanza. Ayuda aún a una viuda en su necesidad. Pero también es una esperanza que ayuda a los ricos. Pero el rico lo tiene todo. Dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Son inciertas, ¿sino dónde? En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Ven lo práctico? Este individuo ya lo tiene todo, tiene sus necesidades cubiertas, aseguradas. Y Dios le dice, no pongas tu confianza en estas cosas. Tienes que tener tu confianza en Dios. Y obviamente eso es un llamado a todos para que tengamos nuestra confianza en Dios. Pero es una doctrina muy práctica. Hermanos, nosotros esperamos en Dios. No es una solución humana, no es un evento que estamos esperando que ocurra, que cambie las circunstancias de mi vida. Estamos en las manos de Dios. ¿Recuerdan cómo se habla de aquellas mujeres piadosas, 1 Pedro capítulo 3? Que esperaban en Dios. Podían tener maridos que actuaran abusivamente contra ellos. Pero aquí la practicabilidad de esta doctrina otra vez más. Es una doctrina que ayuda a esas mujeres a mantenerse sumisas, tranquilas, quietas, con un espíritu y que adorna su estilo de vida, porque esperan en Dios. Esta doctrina capacita a una mujer que de otras maneras podría verse tentada a decir, no hay quien te aguante a ti, ya se acabó. Y viene el Espíritu de Dios y tranquiliza y aquieta el espíritu de esta mujer, porque espera en Dios. Hermanos, a veces, lo que nosotros vemos en nuestras propias almas es que aflora una impaciencia porque no queremos esperar en Dios. Queremos la solución humana a las cosas, queremos buscar la solución a nuestro tiempo, a como dé lugar, y nosotros estropeamos las cosas. Nuestra impaciencia estropea las cosas. Las cosas que son oportunidades excelentes para que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado, las estropeamos porque no aprendemos a esperar en Dios. ¡Qué doctrina tan práctica! Dios es nuestra esperanza. Y hay un hermoso texto en Romanos 15:13, en el que Dios se identifica a sí mismo como el Dios de esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza. Él mismo se llama así. ¿Y por qué se llama así? Dios pudo llamarse como en otros contextos se llama el Dios de paciencia. Dios se llama así, el Dios de paz. Ahora, ¿qué está diciendo el Dios de esperanza? ¿Estaba acaso hablando de que Dios tiene esperanza? No, eso no es el énfasis. Dios no está esperando. Dios tiene todo lo suyo en un eterno presente. Nosotros sí. Ahora, Él es el Dios de esperanza y se llama así.
para que nosotros aprendamos a tener nuestra esperanza en Él. Porque cuando Él dice eso, Él está diciendo que Él es la fuente de toda esperanza. Él se llama a sí mismo el Dios de paz. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda paz. Y Él es el Dios de esperanza porque es la fuente de toda esperanza. Dice el comentarista John Murray, el título Dios de esperanza debe ser construido por el mismo modelo de otros textos como Dios de paz. Dios es el Dios de esperanza porque genera esperanza en nosotros. No obstante, es difícil suprimir el pensamiento en este caso de que el título señala también al hecho de que Dios es el objeto de la esperanza. Dios mismo es la última esperanza, la esperanza final del pueblo de Dios, porque Él es su porción, Él es su herencia, Él es su morada. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza? El cielo. El poder estar cómodos en la eternidad, poder tener las cosas que anhelamos en la eternidad, libre de sufrimientos, libre de llanto. Esa es la esperanza. No, lo que está diciendo es, el objeto de nuestra esperanza es Dios. Dios mismo. Y el cielo será cielo por Dios. Y será tu porción. Eternamente y para siempre. No tendrás que esperar un nuevo carro, último modelo. Yo no creo que los carros del cielo cambien de modelo. No vamos a necesitar carro. Ni el último celular. Ni que 3G. Allí va a ser infinitum G. Aquí la tecnología nos pone a vivir así. Pero el cielo. No vamos a estar entretenidos con los últimos juguetes que van saliendo. Dios será el objeto de toda nuestra satisfacción y deleite eterno. Nuestra esperanza, dice alguien, no está en el hombre que nosotros pusimos en la luna, sino en el hombre que pusimos sobre la cruz. Él compró nuestra gloriosa eternidad, salvación eterna. Dios es quien hace la diferencia con nuestra esperanza. Dios es. Se ha dicho que no hay nada en el mundo que levanta más falsas expectativas que las primeras 4 horas de una dieta. Pronto las personas notan que no tienen la fuerza de voluntad para seguir. Pero qué bueno que con la salvación no es así. No depende de nuestra fuerza de voluntad para hacer realidad nuestra esperanza. Porque Dios es nuestra esperanza. Y quiero citarles aquí de un sermón de Jonathan Edwards, titulado Dios glorificado en la obra de la redención. Y él decía esto: los redimidos tienen todo su bien objetivo en Dios. Dios mismo es el gran bien que obtienen como posesión y deleite a través de la redención. Es el más alto bien y la suma de todo lo bueno que Cristo compró. Dios es la herencia de los santos, la porción de sus almas. Dios es su riqueza y tesoro, su comida, su vida, su morada, su ornamento y diadema, y su honra y gloria eternas. No tienen a nadie más en los cielos que a Dios. Él es el gran bien que los redimidos reciben en la muerte y aquello que los resucitarán al final del mundo. El Señor Dios, Él es la luz de la Jerusalén celestial. Y Él es el río del agua de vida que fluye allí, y el árbol de vida que ahí crece, en medio del paraíso de Dios. Las gloriosas excelencias y la belleza de Dios será lo que deleitará la mente de los santos para siempre. ¿En qué pasará la eternidad? Dice, no, las gloriosas excelencias y la belleza de Dios será lo que deleitará la mente de los santos para siempre. Y el amor de Dios será su festín eterno. Los redimidos ciertamente disfrutarán otras cosas, disfrutarán a los ángeles, y se disfrutarán los unos a los otros, pero aquello que disfrutarán en los ángeles, o de los otros, o de cualquier otra cosa, será aquello que les brindará deleite y felicidad, porque verán a Dios en ellos. Todo lo que nos dará deleite y placer en el cielo, porque veremos a Dios allí. Dios será el objeto completo, absoluto de nuestro deleite en la eternidad. ¡Qué promesa! ¡Qué esperanza! Y hermanos, cuando vivimos a la luz de esa esperanza, nuestro Dios es satisfecho en los cielos. Él contempla a sus hijos viviendo así por la fe, y eso trae gozo a su corazón. Me llama la atención que del rey Ezequías, de todas las cosas que se pudieron decir, se dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre los reyes de Judá. Porque puso a Dios como su esperanza. Y hermanos, si nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, se deriva de allí claramente que aquello que alimentará nuestra esperanza será la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice Romanos 4, versículo 18, hablando de Abraham, que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será llamada tu descendencia. Pero ustedes observan, él vivió de esperanza en esperanza, de esperanza contra esperanza, situaciones adversas, dice, no, pues ya de eso se acabó, no hay esperanza. No, él estaba de esperanza y esperanza. No me salió así, es que Dios lo va a hacer así, es que si no va a ser así. Él vivía en esperanza, esperanzado siempre, esperanzado siempre. ¿Esperanzado basado en qué? Ah, oigan lo que dice el texto. Dice el texto, conforme a lo que se le había dicho. Él confió así porque él creyó a Dios. Y entonces dice, y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué era lo que sustentaba su fe? La palabra de Dios. Si creemos en Dios, si esperamos en Dios, su palabra alimentará esa esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza, enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Romanos 15, 4. Por la paciencia y consolación de las Escrituras, esperanza. Es la Escritura que alimenta nuestra esperanza. Hermanos, leer la palabra de Dios es nosotros empezar a deleitarnos con los brochures del cielo. Mira cómo será, y Dios nos librará, y Dios nos ha prometido deleitarnos. ¿Tú le has dicho a tus niños, con tiempo de antelación, que van a tener unos días de vacaciones? Porque se encargan de recordarlo todos los días, hasta que se cumple las vacaciones. Hermano, nosotros tenemos que ser así, con lo que Dios nos ha prometido. ¿Y cuándo es, Señor? ¿Y cómo es, Señor? ¿Y qué más, Señor? ¡Ay, Señor, yo quiero estar ahí! Hermanos, ¿es fe o es incredulidad? Él no dudó en incredulidad. Es esa esperanza que lleva a vivir a los hijos de Dios como deben vivir. Y nosotros aún, movernos a hacer cosas que de otra manera sería imposible para nosotros. Y yo no quiero decir con esto, que esas historias que nosotros leemos de esos mártires, que por causa del Señor, te pueden poner una pistola en la cabeza, y ellos están dispuestos a dar sus vidas por el Dios que ha creído, que eso es necesariamente un argumento apologético para demostrar la veracidad del Evangelio. Yo sé que eso se usa como un argumento en apologética. Pero tendríamos que lidiar con lo que ocurre con los musulmanes que también están dispuestos a arriesgar sus vidas por lo que ellos creen. ¿Qué diferencia hay entre un musulmán fanático que está dispuesto a sacrificar su vida para ir a un paraíso lleno de mujeres vírgenes y un cristiano discípulo de Jesucristo? ¿Qué diferencia? Bueno, la diferencia está en que el musulmán hace lo que hace basado en una ilusión mentirosa. No existe tal paraíso. El cristiano cree a Dios y él hace lo que hace porque Dios se lo dio. Por Dios, y cree a Dios. Tiene una relación personal de amor hacia Dios. Los musulmanes no tienen eso. No tienen una relación personal de amor con su Dios. Y lo que hace que una religión sea verdadera no es si sus adeptos están dispuestos a inmolarse. Lo que importa es si estamos basándonos en la verdad. y nosotros tenemos la verdad. La esperanza cristiana puede ir en contra de toda opinión humana, porque viene de Dios y se cumplirá tan ciertamente como que Dios existe. Lo que hace real el cristianismo no es el consenso popular, sino el carácter de Dios. Y obviamente esa esperanza afectará nuestro estilo de vida y nos hará vivir, como decía al principio, de tal manera que los incrédulos nos preguntarán cuál es la razón de la esperanza que hay en nosotros. Nosotros vivíamos sin esperanza en el mundo. Y vino la gracia de Dios. Como dice 2 Tesalónica 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Dios, por pura gracia, nos ha llamado a esta esperanza. Y Dios nos echará atrás de hacernos bien. Hay un texto, hay un par de textos que quiero mencionar para concluir. Pero hay un texto que me llamó la atención. Está en Zacarías capítulo 9. No tienen que buscarlo, pueden leerlo si quieren después en sus casas. Pero me llamó mucho la atención porque se usa una expresión interesante. Diciéndole al pueblo de Israel, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Me llamó muchísimo la atención. Prisioneros de esperanza, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, lo que está hablando de un pueblo que está cautivo en una tierra extraña y le está diciendo, ustedes son prisioneros, pero ustedes no son prisioneros desesperados que no tienen ninguna esperanza de que este problema se va a solucionar. Hermanos, nosotros somos prisioneros de esperanza. Estamos en un mundo hostil al Evangelio, un mundo hostil a la vida piadosa. Un mundo que se opone a que nosotros vivamos dedicando tiempo a Dios y a su Evangelio, a su reino. Un mundo lleno de sufrimientos, de agonías, de vicisitudes. Cuando miramos el panorama, vemos que está bien negro y triste. Humanamente hablando, no vemos esperanza. Prisioneros de esperanza. Pero porque estamos en Cristo, porque Dios nos ha prometido, hermanos, tenemos garantizado un final dichoso y feliz. Bienaventurado aquel que confía en el Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Sí, ven, Señor Jesús! Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y sed sobrios, y esperad por completo, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¡Amén! Y amén. Ese es el final de la historia, mi amado hermano. No importa que tan negro sea el panorama, nuestro Dios reina como cantamos. Y por eso podemos encarar lo que sea con el Señor como nuestro poderoso gigante. Hermanos, esta doctrina es sumamente práctica. Y nos mueve a ejercer nuestra fe en el Señor. Si tú estás aquí sin Jesucristo, nosotros hemos dicho que así como nosotros estábamos, tú estás hoy sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Saben cómo el Salmo 65 llama a Dios? Lo llama esperanza de todos los términos de la tierra. Dios también es tu esperanza, la única esperanza que tú tienes para la salvación de tu alma. Ve a Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y Él dará rumbo a tu vida y Él te dará una gloriosa esperanza por la cual vivir. Y donde hay un rostro adusto,
en medio de las dificultades de la vida, Dios te traerá una sonrisa que perdurará por toda la eternidad. La del gozo del alma, la alegría del alma que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones. ¿Qué doctrina? ¿Qué reto tenemos por delante? El de vivir a la altura de la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados. Solamente será posible por la gracia. Dios por la gracia nos trajo esta esperanza. Dios por la gracia nos sostendrá. A Él sea la gloria. Oremos. Padre amado, alabamos tu precioso y glorioso nombre. Te damos gracias por la esperanza a la que tú nos has llamado. Ciertamente pedimos perdón por la cantidad de veces que nosotros hemos tomado decisiones y hemos vivido más como aquellos que no tienen esperanza. Hemos lamentado como los que no tienen esperanza. Nos hemos aferrado a las cosas de esta vida como los que no tienen esperanza. Hemos buscado soluciones a problemas en maneras incorrectas como los que no tienen esperanza. Padre, perdónanos ciertamente. Pero es aquí que nosotros venimos de todas formas a ti, porque tú eres nuestra esperanza. Y a ti te rogamos, capacítanos, Señor, para vivir el tiempo que resta en la carne, no para agradar las concupiscencias de los hombres, sino para agradarte a ti. Capacítanos por tu Espíritu, muévenos, inclínanos, pon nuestro corazón a amarte a ti, a por eso amar el cielo, esperar a Jesucristo que descienda de la gloria. Oh sí, Señor, ayúdanos a meditar en estas cosas y transfórmanos como iglesia, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo. Amén.